Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
¿Quieres conocer al otro para yo sembrar sobre eso? Y la pasión, la honestidad. Yo humildemente voy a compartir lo que a mí el laboratorio y los papers me cuentan, pero no tiene por qué ser la verdad absoluta. No son leyes las que yo estoy comunicando, sino que son simplemente apreciaciones que tienen una validación científica y quiero sentir que también lo que yo hago le sirve a otras personas. Eso para mí es comunicar con pasión lo que yo hago.
Vamos. Gracias. José Antonio Lizana, un apasionado de todos los deportes, hay que decirlo, pero especialmente el niño que se crió en San Eugenio, en el mundo de ferroviarios, de ferrobádminton y nuevamente ferroviario. Aquello que te apasiona.
Gracias, Jaime. Al programa, felicitaciones. 202, que sean muchos más, como la cumbia. Por supuesto, el deporte, la pasión. Un escritor por ahí dice que lo más barato que tenemos de repente es un bote de yogur y lo pateamos, es un calcetín con papeles. Y ahí nace esta pasión, la pasión del barrio, la pasión del club ferroviario que se forma al alero de una empresa que era del Estado. Ya hoy día el deporte, los medios de comunicación, es comercial. Ya he trabajado con distintos barrios, no solamente con San Eugenio, con Maipú, con la Santa Adriana. Están pasando cosas y los medios comerciales no los muestran. Esa ha sido mi bandera. Tú decías, los que no tienen voz. El Citoyen es para el ciudadano que no tiene la voz. Y mi trabajo también, mis cuatro libros, mis publicaciones, también una mirada hacia el deporte, hacia el otro deporte. Hoy día las mujeres están posicionándose muy bien en muchas áreas de nuestra sociedad, pero en el deporte también han marcado grandes hitos a través de toda la historia. La primera número uno del mundo, las primeras chilenas que llegaron al Monte Everest latinoamericana, las marcianitas también que a este país la hicieron removerse, después la Crespita Rodríguez también, que fue uno de los primeros en difundir en su trayecto en el boxeo. Por suerte hoy día nos encontramos con plataformas digitales que nos ayudan a difundir. Los Twitter, los Instagram, los Facebook, estas plataformas hoy día nos están ayudando muchísimo. Los teléfonos con en vivo son grandes herramientas que están dejando un poco atrás a los medios tradicionales. ¿Ya? Nuestros contenidos se están yendo hacia eso, hacia esas plataformas, y es un gran apoyo para difundir aquello que nos apasiona.
Gracias, José Antonio. Bueno, nuestra querida profesora de ciencia del Liceo Número 1 de Niñas, y que irónicamente ha ganado una cantidad impresionante de premios con sus niñas, y sin embargo el Liceo Número 1 de Niñas no tiene laboratorio. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha vencido a estos fantasmas o estos molinos de viento en contra de todo y de todos? Y ha logrado, por ejemplo, llevar hace años atrás a un grupo de niñas a un campeonato mundial junior del agua en Estocolmo, con estudiantes bastante mejor alimentadas que las nuestras, con mejores perspectivas desde el hogar, desde la educación, desde el Estado, desde la educación pública, y cómo ella logró cruzar estas dificultades. Roxana.
Buenas tardes. Bueno, saludarlos a todos, felicitarlos, ¿cierto?, por estos 202 programas. Agradecer la invitación y la verdad que, respondiendo a la pregunta, cuando uno habla de pasión es como el motor que nos mueve cada día. Para mí la divulgación es visibilización. Visibilizar todas las aristas que tienen que ver con respecto a mi trabajo. Visibilizar el trabajo de mujeres en ciencia, de estudiantes que están haciendo ciencia y que, si bien uno puede tomarla como ciencia escolar, sabemos con nuestros asesores científicos que no es solo una ciencia escolar básica, sino que han podido llegar un poquito más allá. Si bien les falta el pregrado y obviamente mucho por estudiar, los estudiantes no hay que tomarlos así como que van a hacer cosas simples, sino que también pueden hacer trabajos que nacen desde su curiosidad, desde su investigación, el visibilizar también que son niños súper motivados y que la ciencia no solamente les va a dar un pensamiento crítico y una visión para poder responder, ¿cierto?, hacia todos los estímulos que estamos recibiendo a diario, sino que además les va a permitir la movilidad social, que para mí eso es algo que me mueve absolutamente. Sentir que a lo mejor a través de la ciencia, de estos trabajos de investigación, las niñas, imagínense que a lo mejor si viajamos, aunque sea región, viajan por primera vez en avión o están conociendo otros compañeros de otras regiones que a lo mejor tienen mayor precariedad que nosotros o mayores dificultades, y eso a ellas las motiva a seguir un poco más allá. Entonces, visibilizar esto, hacer que toda la comunidad, ¿cierto?, lo conozca y que además vayan conociendo también un poquitito de la ciencia que se está haciendo en Chile, que es de gran calidad y que, a pesar que nosotros no creemos, ¿cierto?, que tenemos estos grandes científicos, sí los hay, y que Chile también es un gran laboratorio natural. Entonces, no hace falta tampoco tener como tecnología de punta para poder dedicarse a hacer estas investigaciones, sino que solo falta curiosidad, motivación, motivar a las juventudes, visibilizar también que los estudiantes de colegio público también se dedican a la ciencia y a cosas buenas, también están haciendo un aporte, ¿cierto?, a las comunidades. Entonces, eso es lo que más me motiva, okay, a mí. Y sobre todo el trabajo de los profes, que no es solamente su sala de clases, sino que también dedican mucho tiempo, ¿cierto?, al trabajo con los estudiantes fuera de ella.
Ok, gracias, Roxana. En nuestro último cuarto invitado, Nelson Orellana, alcalde de Tiltil, diríamos el basural de todos nosotros. Allá van todos los desperdicios, una comuna que ha ido perdiendo su calidad de vida. Sin embargo, el alcalde de Tiltil se ha ido transformando de alguna manera en un líder comunitario también para mejorar esa calidad de vida, y ha luchado contra los molinos de viento también, contra todas las autoridades que han pasado en todos estos años y que nos han hecho mucho, al parecer, por mejorar la calidad de Tiltil. Alcalde.
Sí, claro. Primero, felicitarlos por estos 202 programas, que suena raro, 202, deberíamos haber celebrado los 200. Uno dice que es raro 202, pero felicidades por los 202 programas. Como lo decía José Antonio, uno tiene muchas pasiones durante la vida. Una pasión niño joven, yo era el deporte, era mi pasión, con un abuelo que también estuvo en las filas de Ferro Badminton, por lo cual uno comienza a vivir ciertas pasiones. Pasión como hoy día padre, marido, en la crianza de mis hijos. También hay mucha pasión que uno coloca en muchas cosas, pero también está, como ciudadano, como citoyen, ¿cierto?, está la pega que uno hace, el rol que uno juega en esta vida, y en eso yo me tocó la suerte. Recién lo conversaba con una ex alcaldesa también, ¿cierto? Uno dice, es tremenda pega, es agotador y todo, pero también hay que agradecer la posibilidad que uno tiene de vivir con pasión esto. ¿Cómo se divulga esa pasión? ¿Qué es lo que uno hace? Es generar todas las posibilidades de estar aquí, de estar en un programa tan, tan potente como el de ustedes, de difundir todas las injusticias que están pasando, que a veces son titulares. Vemos que Tiltil aparece en los titulares de toda la prensa nacional y después nos olvidamos de Tiltil y nos vamos a otro sector, nos vamos a Puchuncaví, pasa Puchuncaví y nos vamos a otro lado y vamos pimponeando, pero las soluciones nunca llegan. ¿Cómo se divulga eso? Primero, con las comunidades, trabajando codo a codo, creyendo en las comunidades y buscando las posibilidades de cambiar la vida, de cambiar la calidad de vida de los más vulnerables. Hoy día lo que apasiona a un alcalde es poder generar cambios en la vida real de las personas. Y comunidades tan vulnerables como Tiltil, que tú bien lo dices, nos hemos transformado en lo peor, pero somos una comunidad hermosa, somos un valle tremendamente lindo, tenemos mucho que entregar y en eso estamos, reconvirtiendo un Tiltil alicaído que lo han castigado durante mucho tiempo para transformarlo en un pueblo hermoso, en una comuna que realmente la gente sienta dignidad de vivir en Tiltil y que todos ustedes quieran irse a vivir a Tiltil, que es una comuna realmente maravillosa.
Ok, alcalde. Muy bien. Le pasamos a Katia, por favor. Esta segunda vuelta, entonces, ¿cómo nos repreguntamos aquello de la primera ronda?
Voy a robar las palabras a todo mi papá.
Robe.
Era alcalde ferroviario y yo lo acompañaba a los entrenamientos cuando era niña. Voy a tomar tus palabras porque finalmente cuando se nos pregunta a quiénes nos dedicamos a la ciencia, a quién nos inspiró, siempre llegamos a la pregunta que fue algún personaje de algún medio de comunicación, como en mi caso fueron Jacques Cousteau y Hernán Holguín, y la profesora. A mí fue mi profesora de ciencia, que fue mi profesora jefe durante 8 años, la que nos enseñó a incubar el huevito, y fue ella finalmente la que en mi escuela en Renca me regalaba el libro de los por qué. Yo tenía en mi casa, había un solo libro, que era una enciclopedia, quizá había una Biblia, pero había una enciclopedia, pero ella fue encargándose de nutrirme con libros, el libro de los por qué, y finalmente entre ella y mi papá fueron gatillando esta necesidad de sentirme curiosa. Compartir todo esto que tú señalabas, que Rosa lo decía muy bien, cuando yo cuento mi experiencia y voy donde las niñas les digo, chiquillas, se puede. Yo puedo salir de Renca y ahora viajo muchísimo por mi trabajo y es como que cada vez que yo viajo y digo, es un sueño esto que pasa, la ciencia es un trampolín social y finalmente divulgar mi experiencia desde mi emoción, desde mi emocionalidad, lo que significaba salir de mis calles llenas de basura en Renca porque vivía cerca de poblaciones de estas donde los camiones de la basura no entran. Pero decidí venirme al Carmela, un colegio hermano del Liceo 1, y me bajaba de la micro en Renca, de un barrio que estaba lleno de basura, y me instalaba en Providencia. Yo decía, esto quiero, esto me gusta. Y sin renegar de lo de uno, yo sigo amando Renca y sigo yendo. Mañana voy a ver a mi familia allá, camino en mis calles, que hoy tienen un alcalde que está difundiendo la comuna un montón y que uno ama mucho eso. Ahí está, difundir los amores desde las pasiones, desde los dolores. Hablabas de la visibilidad de la mujer, muchas veces me preguntan, ¿pero por qué habla con rabia? Jamás lo pregunten, por favor, porque, o sea, llevamos 5.000 años siendo atacadas y por lo tanto cuando hablamos de la rabia, cuando yo hablo de la rabia de la pobreza, cuando hablo de la rabia de ser mujer, es una rabia que tiene muchos fundamentos, como los eventos que han pasado en las últimas horas en Chile. Hay una rabia, esa motivación, pero hablar desde la rabia de una manera constructiva y diciendo que somos responsables de cambiar esto, como lo decía el alcalde, soy responsable de esto, soy responsable de decir que las cosas pueden cambiar y entonces yo divulgo desde eso, divulgo desde los dolores, desde las pasiones, desde los amores, desde las ganas de cambiar y de las ganas de que, yo siempre lo digo cuando voy a dar charlas, de las ganas de despertar la curiosidad dentro de vivir en una comuna que está llena de basura, de vivir de la contaminación, de vivir del gris de la ciudad, de vivir de miles de problemas. Todos los días me levanto con las ganas de responderme alguna pregunta y sembrar la curiosidad para mí como científica. Quizás fue la curiosidad la que me hizo transitar durante todos los primeros 20 años de mi vida, resistir y lograr cumplir todos los sueños. A mis 41 años siento que he cumplido todos los sueños que tenía desde niña y todo lo que viene de ahora en adelante finalmente es retornar, gozar y agradecer lo que ha pasado. Eso es compartir lo que yo tengo. Okay.
José Antonio. Gracias, Katia.
Bueno, a través del deporte se cumple, se llena un tema cultural también. Con el deporte, cuando era chico, conocía la lectura, llegaba el Barrabase, llegaba el estadio, con muy buenos columnistas, casi literatos. Hoy día no tenemos revistas deportivas en papel, todo es digital, todo es rápido. La noticia, me acuerdo, Mr. Wifa, de otros grandes periodistas que me tocó leer y que eran revistas de calidad. Portada de la Marlene Arens, por ejemplo, sobre género, atletas. ¿Ya? Hoy día tenemos algunos problemas sobre este fútbol masculino que se posesiona en los medios de comunicación. A través del deporte, estos álbumes, conocía los países, las ciudades, los equipos, las camisetas, el deporte también como un fenómeno cultural, el deporte unido al barrio, como decíamos, uh-huh. San Eugenio, Santa Adriana, Maipú, San Miguel, esta identidad que tanto envidiamos los argentinos, tan definidos que ellos tienen sus clubes en los barrios. Acá la pregunta, ¿de dónde son los clubes grandes? No sabemos cuál es el origen, en Macul, en San Carlos de Apoquindo, el deporte también puede ser un tema identitario en la medida que vayamos reconociendo como otro elemento de nuestra formación, educación, deporte, salud y cultura. La pasión mía es poder difundir aquello que los medios de comunicación no dan espacio y que yo como un fanático del deporte, como un apasionado del deporte, necesito leer. Quiero leer discapacidad, deportistas con discapacidad. No hay diario, no hay páginas sobre esos temas. Quiero leer sobre deporte femenino, no quiero leer sobre, me gusta el fútbol masculino, pero también quiero leer sobre el fútbol femenino. Y las chiquillas hoy día se han ganado su espacio, okay. Pero estamos atrasados con respecto a Brasil, Argentina, okay. España o México.
Ok, muchas gracias, José Antonio. Profesora Roxana, estos dos minutos finales, por favor.
Yo la verdad quiero aprovechar este espacio primero para reconocer y agradecer la familia en que me crié. Agradecer principalmente a mi mamá, a mi tía, que me enseñaron la sensibilidad por la naturaleza, por el otro, a mi papá, a mi abuelo, que me llenaron mi casa de libros, y al mismo tiempo hacer un llamado a todos ustedes, a que consuman ciencia, a que se consuma cultura, a que compren libros. Es mucho mejor un libro que un teléfono, siento yo, o que el último juguete de moda. Hay museos, hay instituciones que dan charlas, que hacen eventos científicos. A los jóvenes también hay unos shots de ciencias por ahí, o unos happy hours de ciencia. Uno de pronto puede ir y no solamente va a hacerlo bien, sino que además aprender un poquito más de lo que uno ya tiene. Y además ayudar también a estos colegios públicos que de repente, claro, todos lo deberíamos recibir de ciertas instituciones, pero a lo mejor no las tenemos. Entregar un libro, libros que tenemos y a lo mejor ya no los necesitábamos, entregarlo a un colegio. Hacer ese llamado de retribución. Por eso quise partir agradeciendo, porque la verdad es que mi pasión y lo que me mueve ahora es la retribución. Yo he recibido muchas cosas lindas en mi vida y yo ahora quiero retribuirlas de alguna forma a la sociedad, y ese es mi llamado, a que ustedes también retribuyan. Así como recibimos, estar regalando, siento que nos engrandece más.
Ok, gracias, Roxana. Alcalde.
Sí, primero felicitar, Jaime, el panel con Katia, con José Antonio, con Roxana, que estos son los Citoyen chilenos. Esta es la gente de nuestro país. Aquí la verdad es que un orgullo estar sentado para mí. Yo soy solamente un alcalde, pero ustedes la verdad es que tienen, lo dijo muy bien Katia en algún momento, y con sus ojos cerrados, muy concentrada, dice, lo que yo logro entender, más que transmitir a lo mejor un concepto, lo que uno logra en algún momento es transmitir sensación y fibra mucho más fuerte. Cuando tú eres capaz de generar esa comunicación, que no es a través de una palabra, a través de decir un discurso, si tú logras sensibilizar a la otra persona, estamos haciendo un país totalmente diferente, una comunidad diferente. Y lo que yo como alcalde he intentado lograr y lo que hoy día se me reconoce en mi comuna, más que la capacidad de ser un buen alcalde, que cada uno tendrá la vara cómo medir si uno es buen alcalde o no tan buen alcalde. Tengo problemas, como Roxana lo dice, en la educación, tengo debilidades, pero también tengo un potencial tremendo, que es hablar con la verdad. Hablar mirando a los ojos a mis vecinos, decirle la verdad, no manipular a una comunidad, sino que decirle, ustedes pueden luchar por la justicia. Ustedes merecen dignidad como vecinos. No puede ser que por pulverías, por comunas que tengan más que otros, nos manden todo lo que nadie quiere tener. Eso es sensibilizar y hablarle a los seres humanos desde el corazón. Y eso es lo que yo creo que a este país le hace falta hoy día, que hablemos con el corazón y desde lo más íntimo de cada uno, que son los sentimientos que tenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, agradecerle a Katia, a José Antonio, a Roxana, al alcalde Nelson Orellana. Vamos a cerrar este panel, pero no puedo dejar, perdónenme, una licencia, son 202 programas. Yo quiero que le demos un aplauso a quien fue mi profesor de básica, desde el año 62, en la Escuela Salvador Sanfuentes, Escuela Experimental de Niños, y que todavía nos sigue acompañando, Pedro Vidal Garay.
Un aplauso más grande para nuestro primer panel que nos acompañó en este 202 programas, una celebración muy especial. Y ahora nos vamos a detener para oxigenarnos con melodías que nos tocan el alma. Son baladas directas al corazón a cargo de una joven artista nacional que que estamos seguros que los cautivará a todos ustedes y a los que están aquí presentes en la Sala Máster.
Así es. Este escenario de Sala Máster y el Big Bang de la ciudad de nuestro programa Citoyens tienen el agrado de recibir a Delia Valdebenito y su banda. Los recibimos con un fuerte aplauso. Y muchas gracias a Delia, que ya está lista con su banda para acompañarnos.
Muchas gracias.
Somos como el polvo quieto, esparcido en olvido, tan mudos, tan lejos. Somos nada de lo que fuimos, nada de lo que soñé, nada de lo que soñamos. Con esparcido en olvido, tan mudos, tan lejos. Somos nada de lo que fuimos, nada de lo que soñé, nada de lo que soñamos.
Dar las gracias por estar en este lugar.
Sala Máster para mí es un lugar muy especial porque aquí lancé mi disco, mi primer disco. Entonces, como que vienen recuerdos a la mente. Estamos disfrutando. Muchas gracias al programa Citoyens. Estamos muy contentos de estar en la celebración. Ya hemos estado en ocasiones también invitados en el programa. Y nada, para nosotros es un honor estar acá, así que muchas gracias a todos ustedes, a los que están en la transmisión también escuchándonos. Esta canción que viene ahora es Hemos Cambiado, la anterior era Somos, son las dos nuevas. Así que es una especie de lanzamiento aquí de nuevo, nuevamente. Vamos.
Tengo tantas cosas que decir, pero se me parten las palabras. Siento cómo vas creciendo en mí, cómo el sentimiento me desgarra. Yo te cambiado la forma de mirarlo.
Muchas gracias entonces a Delia Valdebenito y su banda. Un aplauso más fuerte para ella porque realmente sonaron increíble.
Increíble, Delia. El próximo panel invita a preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo nos conectamos con los dirigentes, con la comunidad? A cargo de este conversatorio dejo con ustedes a la periodista Verónica Araya Parra, quien también le acompaña un panel completísimo.
Así es. En primer lugar queremos presentar al dirigente social de Alternativa Renca, César Améstica. César, gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para él.
Desde Santiago Centro nos acompaña la presidenta de la Junta de Vecinos del Progreso, Valeria Bustos. Aplauso para ella.
Ahora es el turno de presentar a Pilar Miranda, secretaria de la Junta de Vecinos El Progreso de Santiago Centro, vocera del Sindicato de Trabajadores Sexuales Amanda Jofré.
También es parte de este panel el dirigente social de Mata Sur, Santiago Vladimir Huichacura. Gracias a Vladimir, un aplauso y adelante Verónica con tu panel de invitados.
Chiquillos, gracias por estar acá en Sito Yen, Pecado y Virtudes de la Ciudad. Ya hemos conversado anteriormente en nuestro programa, pero hoy día nos convoca un tema netamente social y es como la podríamos decir el objetivo central de nuestro programa. ¿Cómo nos conectamos directamente con los dirigentes, con la comunidad? César, yo creo que desde tu Alternativa Renca, tú tienes un trabajo directamente con los vecinos de tu comunidad. ¿Cómo logras hacer esta conexión con dichos vecinos?
Bueno, podría partir diciendo que más que conectar, nosotros somos parte de la comunidad. Entonces, generalmente cuando llegan a nosotros como Alternativa Renca para tratar de buscar unas soluciones, porque nosotros también la padecemos. El tema de la organización barrial, el tema de la organización de base, el tema de la organización territorial, generalmente también responde a las mismas necesidades que tienen los vecinos cuando hay un problema, ejemplo X. Las comunidades, las organizaciones, los territorios identifican a sus líderes dentro de las personas que son las personas más idóneas o con el mejor carácter o quizás con las más cercanas para poder o empatizan más con la situación que están padeciendo. Por ende, más que conectarnos, somos parte de las comunidades. Y generalmente nosotros desde Alternativa Renta hemos trabajado en tres focos que son súper importantes. Uno, es que nosotros trabajamos sin las instituciones, que eso tiene que ver con la autogestión, que tiene que ver con la capacidad de resolver nosotros mismos como comunidad y como territorio nuestros problemas, y así es donde nosotros también ayudamos a capacitar ese tipo de trabajo. Segundo, tiene que ver con trabajar con las instituciones, que es que nosotros nos acercamos a la municipalidad, a la institución X, para poder solucionar el problema. Y tercero, tiene que ver con la capacidad también de entender que esto es un trabajo que va mucho más allá, que también tiene que ver con trabajar desde las instituciones. O sea, podríamos ver fácilmente un dirigente social como concejal, como alcalde, no necesariamente teniendo que responder a la figura desde arriba hacia abajo, sino que también desde la necesidad misma de los vecinos. Entonces, de ahí, ¿cómo nos conectamos? Nos conectamos de una manera súper simple. Nos conectamos desde la necesidad misma de tener que solucionar nuestros mismos problemas, desde empatizar nosotros mismos, no nos olvidemos que somos personas con necesidades. Yo no vengo de otra comuna a solucionar un problema a la comuna donde vivo, vengo de ahí mismo. En lo personal he vivido 36 años en la comuna de Renca y no me voy a ir de la comuna de Renca. Por ende, la única manera de poder solucionar nosotros nuestros problemas es conectándonos con nuestra comunidad porque vivimos y padecemos lugares y otra entendiendo también que esto no es un problema tampoco circunstancial de solucionar un problema específico, sino que va más allá porque podemos solucionar el problema en el momento. Pero ¿qué pasa con los problemas que vienen? Entonces, claro, también entregar ese grado de autonomía a las organizaciones, a las personas, para que puedan aprender también a solucionar dentro de ellos mismos sus propios problemas.
Perfecto. Valeria, como presidenta de la Junta de Vecinos y Vecinas, pero específicamente me interesaría conocer tu visión como presidenta del Comité de Viviendas por un Santiago Multicolor, que es un proyecto bastante interesante que creó tu comunidad. ¿Cómo logras conectarte? ¿Cómo lograste unificar a tus vecinos, juntar a tus vecinos directamente en este proyecto específicamente?
Bueno, el origen principal de nuestro comité, que siempre nos preguntan cómo un comité de vivienda de allegados de pobladores en Santiago Centro, que como que suena como raro. No es nada raro, somos una comuna tremendamente pobre. Y esto surge de un hecho súper ingrato, detestable, molesto, que fue que un grupo de vecinos se organizó en contra de unas viviendas sociales de un proyecto piloto a desarrollar en nuestro sector. Y pegaron carteles diciendo que no querían viviendas sociales, que las viviendas sociales estaban asociadas a delincuencia, a tráfico de drogas y a migración, poniendo estas tres cosas, asociándolas como una sola. Entonces, la estigmatización del pueblo pobre es lo que nos llama a nosotros a decir, a ver, ¿qué está pasando acá? Y ante esos carteles que de verdad fueron algo siniestro, nazi, fascista, nosotros sacamos un comunicado. Un comunicado como Junta de Vecinos que se viralizó, salió en todas partes, salieron, no sé, 1 millón de retweets, aquí sirvieron las redes sociales, que no siempre sirven, y eso forzó a que se pronunciara. Llegó la prensa, llegaron los canales, la televisión, la radio, y se empezaron a pronunciar todos los que tenían que hacerlo. En ese entonces, ministra de Vivienda, la señora Paulina Zaval, el actual alcalde de Santiago, que ya era alcalde, digamos, Alessandri, y también se empezaron a pronunciar los grandes urbanistas. Entonces, todos con el mismo discurso de que de partida que rechazaban los dichos de mismos vecinos que están en contra de los vecinos más pobres de su sector, y diciendo que sí se puede construir y que se debe construir, y que Santiago es una de las comunas donde hay que volver a pensar la ciudad. Entonces, como todos empezaron a decir que se podía, que se debía, ahí nosotros dijimos, bueno, si se puede y se debe, entonces organicémonos. Y ahí recién surge esta idea de autoconvocarnos y decir, vamos a armar nuestro comité de vivienda. Si dicen que se puede, lo vamos a hacer. Y ahí recojo un poco cuando yo tenía 4 años y vino a Chile Fidel Castro. Y la famosa frase que yo decía, ¿qué quiere decir? Por la verdad, por la moral, por la razón. A uno, lo personal, a mí lo que me mueve es la verdad, la moral y la razón. Y esto es lo que hace que nos levantemos, que exijamos y que veamos la vivienda como un derecho. Terminar con la especulación inmobiliaria, donde el que tiene plata puede vivir en Santiago y el que no tiene o arrienda hasta que puede pagar, hasta que lo permite su sueldo, hasta antes que jubile o está condenado a vivir en hacinamiento. Y por la verdad, por la moral y por la razón, hoy en día el Comité de Santiago, Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, está a la vanguardia y es el comité más grande históricamente en la comuna de Santiago. Hemos avanzado, se ha resuelto una mesa técnica, hemos forzado que el gobierno escuche y que se siente a conversar y negociar con los pobladores. Nuestro orgullo es ser pobladores en una comuna que no se conoce. Los barrios de Santiago están invisibles. Y eso es lo que aquí nos tiene muy contentos.
Gracias, Valeria. Pilar, bueno, Pilar Miranda, gracias por estar acá con nosotros. Dirigente también y secretaria de la Junta de Vecinos. Principalmente, en el caso tuyo, ¿cómo logras convocar? ¿Cómo lograste conectarte con los vecinos en relación a tu objetivo como dirigenta?
Bueno, yo no sé. Bueno, primero quiero agradecer, felicitarles por sus 4 años de trabajo, y también quiero agradecer a los vecinos de la Junta de Vecinos El Progreso por haberme dado la oportunidad de poder participar. La verdad, como tú bien señalas, soy una mujer trans, soy activista trans, y mi trabajo como activista trans, ahora independiente, me ha permitido trabajar con las comunidades. Mm. Y mi interés de poder participar en ese espacio donde se toman decisiones, ¿cierto? Que son importantes. Es importante destacar también que las juntas de vecinos son espacios que son para todas las personas, son espacios democráticos, en donde nuestra junta de vecinos es verdaderamente una joyita, en donde los vecinos también se pueden conocer, en donde hay que tener una cercanía con los vecinos. Los vecinos también, en la medida en que van participando, van desarrollando este sentido crítico y este sentimiento de compromiso por su misma comunidad. Y eso es lo que me motiva a trabajar con los vecinos. Primeramente fue poder trabajar por mi comunidad, la comunidad trans, que es una comunidad que siempre ha estado vulnerada en todos sus derechos y que ha sido discriminada y trabajado con el estigma. Y ahí me fui dando cuenta de que este trabajo se podía proyectar y podíamos trabajar por muchas otras realidades. Mm. Y Santiago Centro tiene muchas otras realidades de personas de distintos países, de distintas clases sociales, de distintos credos, de distintas miradas políticas. Y yo creo que el desafío es poder trabajar en conjunto y a poder aprender a convivir entre los seres humanos.
Listo. Gracias, Pilar. Vladimir. Vladimir, representante claramente y presidente de la organización Mata Sur, zona urbana que se resiste hasta el día de hoy claramente a esta explosión inmobiliaria. Tienen esta bandera de lucha, ¿cierto?, de impedir que entren estas empresas gigantescas a destruir lo que es el concepto de barrio. En el caso tuyo, como presidente de esta organización, ¿cómo has logrado conectarte con tus vecinos para poder luchar por este objetivo?
Bueno, primero que nada, saludar estos 4 años de programa. Me parece un programa tremendamente importante, relevante para la comunidad y para las organizaciones sociales.
Gracias.
En el caso de la pregunta específica que tú nos haces, mira, yo creo que cómo yo me conecto con el otro parte por una cosa bien especial, es recuperar las confianzas que tenemos que tener con los vecinos en primera instancia. Lo otro son los métodos que yo voy a utilizar para poder comunicarme con ellos. Perfecto. Pero cuando tú partes en una relación tan precaria de desconfianza, es primero romper esa barrera para poder trabajar. Y posteriormente, obviamente, la organización, la necesidad, y como lo planteaba acá el señor, que no me acuerdo el nombre.
César
Améstica. Obviamente, después las necesidades te van uniendo porque eres parte de esa necesidad. Y nosotros que hemos dado una pelea tremenda por la recuperación del espacio territorial, porque la ciudad sea sustentable también y para la gente que de escasos recursos, como somos nosotros o como soy yo específicamente, porque al final al cabo vivimos en un territorio sumamente sesgado territorialmente. La planificación urbana no existe, en primer lugar. La especulación inmobiliaria gigante expulsa a toda esta gente, pero también el hecho de proteger un determinado barrio específico con una categoría de monumento nacional en su categoría de zona típica específicamente, también genera un problema a futuro que puede generar el grado de gentrificación dentro del espacio, es decir, la expulsión de los vecinos con menores recursos en este aspecto. Eso es un tema tremendamente preocupante para nosotros y que tenemos que todavía tratar de analizar, trabajar, proyectar con el objetivo de que nuestros vecinos no sean expulsados, porque el hecho de proteger primero el territorio permite que nosotros podamos estar, porque la inmobiliaria en general, que lo que hacen es gentrificar, atraer nuevas personas, nueva gente para el desarrollo de otra vida de barrio. Y nosotros defendemos la vida de barrio. Creo que la comunidad, y en el caso del Comité Matasur, hemos hecho un trabajo tremendamente relevante con la recuperación primero de nuestra propia historia. Es decir, primero yo me identifico, veo mis necesidades, y esas necesidades son comunes a los otros vecinos. Correcto. Y por ende logramos comunicarnos a través, como tú preguntas.
Perfecto. A César, para que volvamos a nuestra segunda, un aplauso por favor a la intervención de Vladimir. César, considerando claramente lo que nos planteaba Vladimir, tú eres un defensor de la construcción de políticas públicas desde los barrios, o sea, estás trabajando desde la base, ¿cierto? ¿Cómo te comunicas, cómo logras plasmar, escuchar primero al vecino, ¿cierto? Y cómo logras plasmar eso después en proyecto. Cuando hablamos de esta conectividad con el dirigente, ¿cómo logras ese vínculo? ¿Cómo logras bajar esa información?
Lo que pasa es que igual nosotros estamos desde una comuna que tenía mucha necesidad, voy a ser súper franco, partía desde la nula vinculación con el territorio a la hora de gestionar políticas públicas. Por ende, el hambre era grande. Sé que en muchos territorios pasa eso, pero en Renca era muy particular. Entonces, cuando nosotros nos creamos como organización fue con un objetivo fundamental. Era, primero, reconstruir el tejido social, que era fundamental. Pero segundo, era este intento de ir más allá con el concepto de la participación. Y eso nosotros lo plasmamos directamente a los vecinos cuando ellos se nos acercan con la necesidad de querer entrar, formar una junta de vecinos. ¿Cómo yo puedo participar en una junta de vecinos? Entonces, la participación, a nuestro juicio, tiene muchos matices, porque puede ser una participación asistida, puede ser una participación consultiva, que generalmente muchas municipalidades trabajan. Pero la participación vinculante, la participación desde el inicio, que llamamos nosotros, es muy distinta, que es cuando yo quiero crear una política pública, pero el diagnóstico lo creo con el vecino. Entonces, nuestro acercamiento va directamente hacia allá. Un dato súper importante, que retomo las palabras suyas, que tampoco me acuerdo su nombre, disculpe. Vladimir. Es que cuando nosotros vimos un cierto grado de diagnóstico de la realidad que teníamos en la comuna, justamente bajaron los índices de pobreza en una administración anterior. ¿Por qué? Porque hubo gentrificación, se creó un nuevo sector llamado Nueva Renca, se sacó a la gente de ese sector, se trajo a gente porque eran viviendas de un nivel social mucho más alto al que vivía la media de nuestra comuna. Pero ¿sabes cuál fue el rebote? Fue el rebote que llegamos a ser 2 años después, que bajó, esos años bajó la pobreza, 2 años después llegamos a ser la tercera comuna más pobre, porque rebota. Termina rebotando. Entonces, porque no nace desde abajo la política pública. Entonces, nosotros somos súper honestos a la hora de llegar a trabajar, que es realmente el mensaje que hay que reconstruir las confianzas mediante cómo la honestidad. Decir, yo no voy a solucionar el problema, yo no le voy a solucionar el problema a usted. Lo que yo puedo hacer es entregarle herramientas en conjunto también, porque uno siempre está aprendiendo también, para que podamos solucionar este problema. Y para eso es fundamental el conocimiento. O sea, necesitamos dirigentes con conocimientos más que con ganas de tener soluciones, con conocimiento. Para eso es un proceso. Y para más adelante necesitamos dirigentes comprometidos y vecinos comprometidos de que la dirigencia tiene que ir alternando.
Gracias, César. Tomando esa misma idea, Valeria, en el tema de hacer participar a los vecinos y hacerlos que se conecten más con ustedes como dirigentes, ¿qué actividades han realizado como agrupación? ¿Cómo reúnen, cómo se juntan con estos vecinos para que ellos sean partícipes de esta idea tan importante que ustedes tienen?
Bueno, en el Comité de Vivienda, lo que dejamos claro del primer día, que aquí para lograr el objetivo, que es difícil, construir vivienda social para harta gente en Santiago Centro, es que aquí es una pelea que tenemos que darla entre todos, todos y todas. Y para eso nosotros constituimos comisiones de trabajo. Dentro de nuestro comité hay 7 comisiones de trabajo que tienen sus propios coordinadores, y de esa manera todo el socio o socia tiene que además hacer un aporte con lo mejor que tiene para que el objetivo se cumpla. Y el otro tema, digamos, el comité de vivienda, la otra manera también es la disciplina. Siempre cuesta, digamos, la organización social en general es dispersa, participo cuando quiero, cuando puedo, cuando tengo ganas, y nosotros logramos establecer normas disciplinarias que son las que nos van a ayudar también al objetivo. En el tema de la vivienda, el objetivo es uno solo. No hay otro, que es tener vivienda y en la comuna donde nosotros estamos. Porque es un derecho. El derecho a la ciudad, al territorio, al barrio, a la vida digna, a la vida buena. A la vida linda que merecemos todos los seres humanos. Y eso significa esfuerzos colectivos. Y eso significa que todos y cada uno de nosotros tiene que estar puesto ahí con sus horarios, que el sacrificio es de todos. O ganamos todo o nos hundimos. Perfecto. Por separado. Y aprovecho el último segundo que me queda. Este domingo a las 10 de la mañana estamos convocando a toda la ciudad, Santiago, una gran marcha por el derecho a la migración. Por decir basta estas políticas antimigrantes y xenófobas, basta las políticas de las expulsiones encubiertas. Como Comité de Vivienda, con un 27% de nuestros socios que son compañeros vecinos migrantes, vamos a ir a marchar con la alegría que nos caracteriza. Nos vemos en la calle, las luchas, las verdaderas luchas que dan dignidad al pueblo son en la calle. La autoridad nunca va a querer darle al pueblo dignidad, nunca, porque el sistema neoliberal no lo permite, pero hay cómo darlo vuelta, y eso es la unidad, la organización, la alegría, la lucha, el quererse mucho y entender que venimos a este mundo a ser felices y a ayudar a que todo el mundo lo sea.
Perfecto.
El origen,
gracias,
de cuna, no, Valeria, cambie nuestro destino.
Entonces, ahí hiciste la invitación a la convocatoria. Pilar, principalmente el tema del conectarse con tus vecinos y hacerlos partícipes, hacerlos que tengan este sentido de pertenencia con este objetivo en común. ¿Cómo han logrado hacer eso? ¿Cómo logras que los vecinos participen junto con las ideas que ustedes tienen?
Bueno, primero que todo, conocerse y reconocerse entre nosotros, y al final no tenemos tanta diferencia. La verdad es que entre los vecinos es bien heterogéneo, como te dije, distintas clases sociales, sí. pero todos tenemos los mismos desafíos. En la misma junta de vecinos también participan personas que son del comité de vivienda. Y la verdad es que en la junta de vecinos también participan muchas organizaciones sociales. Es un espacio democrático, como te decía, y es un espacio que yo creo que vale la pena decirlo, sin fines de lucro. Es una de las pocas juntas de vecinos que yo conozco de que no se cobra por los espacios. Entonces, los vecinos están realmente motivados. Hay una cercanía y un trabajo permanente con los vecinos, en donde vecinos o grupos, agrupaciones que no son del sector, también solicitan. Entonces, vamos conociendo otras realidades. Y yo creo que hay que alejarse un poco del individualismo y mirar la vida del al lado. Y una sorpresa bonita que hemos tenido es que dentro de este barrio Madrid también están estos proyectos inmobiliarios, estas tremendas torres en donde la gente muchas veces ni siquiera se saluda en el ascensor. Y ahí en la junta de vecinos ha sido un punto de encuentro en donde se han conocido, es un espacio de reflexión, un espacio autocrítico también donde se desarrolla el pensamiento crítico. Y así como yo asumí la responsabilidad con mucho orgullo y mucho cariño de participar dentro de la directiva de la Junta de Vecinos, siendo una mujer trans, siendo trabajadora sexual también por muchos años, y eso me permitió desarrollar el activismo, así como yo tú ese cariño y ese compromiso, que otros vecinos también se comprometan. Y como dices tú, es importante, claro, esas competencias, César, desarrollar esas competencias blandas y duras, el conocimiento, aparte de la voluntad y la empatía de querer trabajar, pero ahí es donde se desarrolla eso. Pues, la idea es que como yo asumí este compromiso, una vez que termine este periodo, otros vecinos que hayan tenido una participación activa y tengan esta cercanía también con esta comunidad, también puedan adquirir este compromiso. Perfecto. La idea es que cada vez seamos más personas las personas agentes de cambio.
Perfecto. Eso. Vladimir, cuando hablamos de luchar por esta calidad de vida y defender la calidad de vida que tienen los barrios, específicamente esta organización tan importante que tiene Matasur, ¿cómo lograste que los vecinos te apoyaran y lucharan contigo justamente por la lucha de esta calidad de vida y no cambiarla?
Bueno, primero que nada, transmitiendo, como te dije delante, yo creo que cuando tienes necesidades desde el punto de vista territorial y sociales que son tremendamente comunes para todos, obviamente que se te hace muy fácil. Es decir, primero lo único que tienes que hacer es romper el hielo. Es decir, romper ese hielo, esa desconfianza. Tuvimos 17 años de dictadura que en general nos generó y nos enclaustró y pasamos a ser enemigos de nuestro propio vecino. Romper eso fue un proceso tremendamente largo y una conversación constante. El saludo con el vecino, buenos días, ¿cómo estás? Si estás en la feria, ayudarlo con el bolso, que me conociera, identificándome, me llamo Vladimir, vivo en tal lado. ¿Usted dónde vive? Voy para allá, te ayudo, mira, nos pasa esto, tenemos delincuencia, tenemos tráfico. Y obviamente bajo esta lógica vamos rompiendo ese hielo y nos va permitiendo que nosotros podamos interactuar y obviamente pelear por nuestros propios derechos, el derecho a la ciudad y el derecho a vivir en un barrio tranquilo, sustentable y con una calidad de vida importante para todos nosotros.
En este caso, como para ir finalizando, chiquillo, Vladimir, ¿tú algo tenías que mencionar antes de que finalizara tu intervención?
Sí, perfecto. Primero que nada, primero las condolencias a la familia mapuche, que de mi pueblo específicamente, a la familia de Camilo, nuestro Peñi, asesinado brutalmente. Yo creo que es una rabia tremenda. Yo soy mapuche, soy huichacura quintriqueo, siempre me he identificado con mi pueblo. Anoche estuve en una marcha, protesta de indignación y ver la violencia que ocurre. Obviamente que todo momento en que podamos decir no podemos permitir esto, no podemos permitir que un gobierno avale el asesinato a sangre fría. Así que toda mi condolencia para los Peñi. Estamos juntos, vamos a salir adelante y continúan con toda nuestra fuerza. Así que Marri Chihuevo.
Marri Chihuevo. Ya pues, chiquillos, muchas gracias por haber participado y les agradezco desde Citoyen en la lucha que ya tienen constante. Lo importante de este programa es visibilizar las temáticas ciudadanas, lo que no vemos muchas veces en los medios de comunicación y el trabajo que ustedes tienen. Ustedes son fieles representantes de lo que nosotros queremos comunicar. Así que gracias, chiquillos, por haber estado acá.
Gracias entonces a Verónica y a todos los invitados de este segundo panel de la celebración del programa número 202 de Citoyens. Les queremos recordar a todos que estamos finalizando la transmisión radial en estos momentos, pero pueden continuar acompañándonos a través de la transmisión vía streaming, así que para eso pueden conectarse a través del fanpage de nuestro programa Citoyens. Ok, este es el momento de la música, un momento que nos visita un grupo de jóvenes artistas desde Santiago Poniente. Dejo con ustedes a toda la sangre del pueblo mapuche y de los pueblos originarios.
Y ellos son de Cerro Navia y ya están en el escenario de la Sala Máster de Universidad de Chile. Recuerden, a través del fanpage también de la Radio Universidad de Chile, seguimos transmitiendo. Con este aplauso recibimos al grupo Orígenes.
En homenaje a nuestro hermano Huaychafe, Camilo Catrillenco, y desde este humilde lugar, exigiendo la renuncia del ministro Andrés Chadwick y el fin del comando jungla en el Ñuque Mapu. Gracias.
lucha por ella, tu sangre es historia. El dolor, el abuso, la usurpación. Ellos llegaron con la cruz y la espada a hablarnos de Dios, de paz, de amor, y solo nos dan humillación. Mapuche, hoy te nombro y me alzo con tu grito de libertad. ¡Marichigüeu! ¡Marichigüeu! Cuando ellos llegaron hasta las tierras del sur, trajeron pez de cruz, ambición.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.